Voy a cantar Gilmar. Ese es un tema de Gilmar, significa en brasilero, es un nombre de una chica.
A recibir a Miguel Krochik, que debe estar del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Miguel? Bienvenido. Ahí viene Ramón Monchi, es mi nombre. Aquí está todo el equipo para recibirte. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias por llamarme para hacer esta nota.
No, es... te agradecemos a vos. Te agradecemos mucho a vos. Bueno, te voy a ser totalmente honesto. Empecé a investigarte porque como buen ignorante musical no conocía lo que hacías vos en aquel acusticazo, y de ahí en más, lo demás sí lo conocía, porque los discos los compré todos.
Bueno, igual vos crees que conoces todo, pero siempre hay algo nuevo también por conocer, ¿no?
Imagino. ¿Te quedó algún artista que te hubiese gustado grabar y que se escapó?
Bueno, estamos saltando de la parte mía de musical a lo que es el estudio, ¿no?
Ah, bueno, sí. Sí, vamos y venimos, si querés, charlamos un poco de todo.
No, para que puedan entender los oyentes cómo va el ping-pong, ¿no?
Bien, sí.
Si querés, te cuento algo más interesante, cómo es la prehistoria de Panda, ¿no?
A ver.
Digamos, yo empiezo en todo esto... que me invitan a cantar en un recital que era de Arco Iris para hacer como número soporte, como artista invitado o cantante invitado, en un lugar acá en Capital Federal que era de una escuela de Cardenal Copelo, que está en Devoto, Capital, y tocaba Arco Iris. Cuando termino yo de cantar, Gustavo Santaolalla me llama, había bajado, que era como una especie de camarín, y me dice que le gustaba lo que yo hacía y que me invitaba al lugar donde ellos tenían, donde ensayaban, ahí por el centro, en la calle de Venezuela, 1480, donde tenían un estudio de Pepe Neto, que ahí grabaron Tiempo de Resurrección, y León Gieco había grabado su segundo disco o el primero, no me acuerdo bien. Uh-huh. Y cuando me recibe allá Gustavo, bueno... me empieza a contar que están armando toda una agrupación de música progresiva, de gente acústica, y en esa reunión, que era la otra semana, estaba Sui Generis, estaba León Gieco, estaba Porchetto y Miguel Eugenio. No nos conocíamos, León sí, porque León ya era un poco más conocido con Porchetto, pero Sui Generis... La agrupación de Sillón eran 7 personas, eran 6-7 músicos, ¿no era?
Ajá.
Nito y Charlie. Bueno, y Gustavo me pide una que le grabe 2 temas en una cinta así abierta, chiquita, que había ido a la casa de un sonidista, me la grabó, los 2 temas, y él la entrega, que yo ni sabía quién se la entregaba, la revista Pelo, que iban a hacer un recital. Y ese recital era el tema que vos estabas pasando, del acusticazo, ¿no? Que me dice Gustavo, me dice, te pude meter en ese recital. Y la verdad que fue todo muy vertiginoso. A partir que empecé a actuar en muchos lugares con León, salíamos a pegar folletos por la calle Cangallo, Sarmiento, Corrientes, salíamos a pegar con Engrudo, ¿no? Que armábamos ahí, porque era un montón de folletos para publicitar los recitales que hacíamos en el Teatro del Centro, en el Auditorio Kraft, Margarita Sirgu, todos era todo una, el Teatro Olimpia, eran todos circuitos que se hacían recitales de música acústica con Lito Nevia, León y Porchetto y otros más. A partir de eso, bueno, detonó todo durante 3-4 años actuar en Mar del Plata, así, en otros lugares.
Claro.
Y a partir de eso, bueno, fue esas cosas de la vida, que en la década del 70 eran pocos los que podían vivir el 100% de la música, bueno.
Claro.
Y ahí fue el camino donde yo encuentro una luz, así, sin saber dónde me metía, y bueno, hice por esas cosas de la vida empezar a hacer un estudio, pero ni sabía nada de lo que podía venir en el futuro, hasta que un día lo llamo a Charlie y le digo, Charlie, hice un estudio. Y me dice, venite a Ion, al estudio Ion, que estoy terminando Peperina con Celucidad. Entonces me quedo ahí un rato, lo saludo a Moro, bueno, estaba David, estaban todos, estaba Milcar Silaver haciendo el disco, el técnico de grabación. Y cuando terminé la sesión me dice Charlie, la semana que viene paso por tu estudio. Y bueno, cuando llega Charlie a Panda, que era en Floresta, Charlie obviamente siempre vivió en el centro, ahí por Coronel uh-huh. Díaz y Santa Fe, en un pasaje VIP, y me decía, mira, si no fuese por vos yo no hubiera conocido Floresta, porque él no se movía de esos círculos del centro y de todos esos lados, ¿no? Y cuando vi el lugar le cayó simpático, un lugar mediano, no era un lugar grande, y dice, acá voy a hacer mi disco, pero antes voy a grabar con una banda, que con Daniel, que era Daniel Greenberg, estamos produciendo, y esa banda era Los Abuelos de la Nada.
Mira.
Y ahí detona el estudio, empezando a grabar con Los Abuelos, después viene Charlie, después viene Celeste Carballo, y así empiezan a sumarse Fito con su primer disco, Los Decadentes, Los Cadillac, Los Pericos, Sumo, Los Redondos con Octubre, Lubelito, en fin, se empezó a armar una cascada tremenda de un montón de artistas, Rata Blanca, Los Ratones, Virus, B8, Alma Fuerte, en fin, venían por todos los costados, y prácticamente durante 20 años se grabó todo lo que se grababa, prácticamente, no sé, de 10 artistas, 15 o 20, la pegaban la mitad, ¿no? Obviamente claro. Que se pegaba todo porque eran buenos artistas, había buenos temas, los Twists, me estoy acordando ahora sí, Las Viudas e Hijas del Rock and Roll.
Vos, digamos, fuiste como un autodidacta también en el sonido, o ¿verdad? Y además... Y
cuando yo grababa en la RCA Víctor, que hoy es Sony Music, y me gustaba mucho ver todas las maquinarias que tenían, y cuando me metí bien de lleno, que ya venía con una información más o menos importante, empecé a viajar, todo lo que ahorraba viajaba, me iba a estudios en Estados Unidos, en Nueva York, Miami, y leía muchas revistas y siempre trataba de comprar lo mejor, nunca pijoteé, ¿no? Como se dice, en comprar cosas sin sentido, y compré siempre lo mejor. Entonces la gente venía a Panda porque ya me había ganado el respeto de que en Panda siempre, hasta hoy en día, siempre compramos lo mejor, ¿no? No,
claro.
Hoy en día se graba mucho con plugin, y yo siempre digo, todos los plugins que hay en Panda son de carne y hueso, son los verdaderos, que son el hardware, que son los verdaderos procesadores que se usaron y se usan en los mejores lugares de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Yo he estado en Nashville el año pasado y hay prácticamente todo lo mismo que hay en Panda, en microfonería, en equipos valvulares, todo, porque es así, ¿no? Todo muy orgánico, mezclamos en cinta, y todo con consolas de los años 70, transformadores, transistores, no hay nada de integrados o cosas de plástico o cosas muy endebles, ¿no? Siempre digo, es el indio, el arco y la flecha, no es que es una sola cosa, todo tiene que ser bueno, pero en este negocio de la música el más importante es el autor, el intérprete. Si no está la canción, ni el técnico sirve, ni el estudio sirve. Tiene que estar la canción, cómo la canten, cómo la interpreten. Y yo qué sé, tuve mucha suerte, Panda, o tuve suerte yo de que se hayan alineado los planetas con muy buenos músicos. Digamos, Soda Stereo grabó un disco de los Langlis, estuvo Scorpion grabando y mezclando en el 94, estuvo Serrat, Sabina, Cheyenne, Ricky Martin, se grabaron los mejores discos también de cumbia, ¿no? Porque Panda siempre estuvo catalogado, pero en los 90 se grabó Antonio Ríos, Ráfaga, La Ventanita con el disco de Sombras, Los del Bohío, Ricky Maravilla, Gilda, La Nueva Luna, en fin, se grabó todo lo mejor. Tuvieron también música de películas con Leonardo Fabio, El Último Tango en París, El Último Tango en París no, sino hay una que se hizo de Piazzolla, que no me sale el nombre ahora, que estuvo el hijo de Daniel Piazzolla. Y estoy pensando rápido todo lo que pasó en 30 y pico de años en 2 minutos, pero en fin. Las Pelotas, Divididos, los primeros tres discos de ellos, también, así.
Grosos de todos los géneros.
Hay una lista bastante.
Miguel, ¿cómo te va? Gaby te saluda, buenas tardes.
¿Qué tal, Gaby?
Grosos de todos los géneros, te escuchaba, de la música, pero no puedo no preguntarte por un groso, no de la música, sino del fútbol y de la popularidad argentina. Nos acabamos de enterar que internaron al Diego en La Plata, que está complicado de salud, y yo sé que tenés una anécdota ahí con los Pimpinela,
sí,
estuvo en Panda.
Sí, estuvo dos veces, después grabó La Mano de Dios, con el autor, que no me acuerdo el nombre, quién era, que en algún momento quizás ustedes lo pueden encontrar. Grabó dos veces, como decís, con Pimpinela, que fue antes, fue en el año 86, después de haber salido campeón, vinieron casi a fin de año, por el 20 y pico de diciembre. Y bueno, el Diego, cualquier cosa que hubiera hecho Diego en su vida, todo lo hubiera invocado, porque todo siempre lo hace bien, digamos, ¿no? Tiene mucha facilidad, no desafinaba nada, hasta nos matábamos de la risa porque él decía, vivimos en la misma calle, porque él vivía allá vivía en Devoto, en la calle Segurola,
Segurola y La Habana.
Exacto, 5.000 y pico, y nosotros estábamos en Segurola al 1.200, ¿no? Como a 30 cuadras y pico, por ahí. Y bueno, yo que soy un tipo bárbaro, yo lo respeté mucho, un gran deportista. Y cuando uno viajaba siempre por el mundo, siempre te preguntaron por Maradona, ¿no? Como que en cualquier parte del mundo, podías estar en Nueva Zelanda o en Alaska, y como hoy lo conocen a Messi, así en ese momento Maradona, ¿no?
Uh-huh. Qué linda anécdota. Alejandro Romero era el autor de La Mano de Dios, sí, que la popularizó Rodrigo, ¿no?
Tengo una anécdota que lo estábamos esperando a las 10 de la noche, 11, 12, 1, 2, ya a las 2 de la mañana me fui, y habrá llegado, era a las 3 de la mañana, me decía la gente, y lo primero que quiso era que le compren pizza, y se fue, mandaron a comprar a un bolichito ahí por Rivadavia, y La Carra se bajó dos pizzas enteras. No sé, tenía esa devoción por comer, que bueno, que empezó a engordar y bueno, todo eso, pero se bajó dos pizzas enteras él solo, así nomás. Eso es lo que supe que pasó esa noche, ¿no? Hola.
No, sí, perdón, creía que estaba, quería que entraban en el piso. Disculpa, ¿Y qué te queda por delante? Imagino así como sueños grandes, porque no sé, a lo mejor cuando eras joven y eras músico, digamos, cuando eras pichón y eras músico, soñabas con todo esto que te pasa ahora, ¿y ahora?
No, mira, hace 4 o 5 años estaba grabando el Negro García López, que en paz descalce, antes de fallecer, estaba grabando su disco y vinieron de invitados Ricardo Iorio y el Tano Marcielo. Yo estaba en mi oficina ahí y golpean la puerta y entra Ricardo y me dice: hola Miguel, ¿cómo te va? Quiero cantar una canción, quiero que me compongas. Y digo, ¿qué tiene que ver lo mío con lo tuyo? Digo, Ricardo, sí, porque yo escuchaba tus canciones cuando laburaba con mi viejo, que laburaba, bueno, en un trabajo, no sé lo que tenía bien, no sé. Y yo quiero que me hagas una canción. Y yo la miraba a mi señora y digo, este me está cargando, ¿viste? No. Bueno, le mando 2 temas míos para la onda de él, más o menos, de lo que hacía, tipo un rock, así bien pesadito, algo así que podía haber, que le compuse. Y a las 3 semanas me llama, que se lo mandé por un manager de él, y me dice: Miguel, sos un guacho, la canción que me hiciste, le voy a poner una letra dedicada a vos, ta, 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 ta. Y lo sacó, y le dije: si grabás este tema, no lo vas a grabar en Panda, para que la gente no se confunda que yo te di el estudio para que vos grabes ese tema. Lo grabó en otro estudio, de mi amigo Álvaro Villagra, de El Abasto, que le hizo un par de discos ahí también, y bueno, y salió un tema que se llama, dedicado a mí, que se llama THR de Crochic, con K, está en YouTube, lo puedes ubicar rápido, que es un disco que se llama Atesorando los Cielos, y esa letra me la dedica a mí, la canción, por todo lo que yo hice por la música, por el esfuerzo del estudio, y él siempre me ha valorado, y te digo que me demostró en los últimos años una gran persona y nunca hubo un interés creado para nada, porque él tendrá obviamente sus defectos como los tenemos todos, pero conmigo siempre se ha comportado y me ha apreciado bastante, y le dediqué esa canción, la música se la hice para él y él hizo la letra como una devolución, y si la escuchás la letra o la conseguís, escuchala y te va a gustar mucho esa canción.
¿Me la repetís, por favor, Miguel, para buscarlo?
THD, que es como en inglés, Crochic, con el nombre mío, ¿no? El apellido.
Sí.
K-R-O.
Sí.
Tiene como 400.000 bajadas. Es el segundo tema más escuchado. Mirá. De ese disco.
¿Y cómo te llevas con las nuevas generaciones? No sé, el freestyle,
difícil,
de los chicos,
¿no?,
de 20 años.
Difícil.
¿Difícil?
Muy difícil, porque hablábamos con muchos muchachos o gente conocida de diferentes generaciones, 40, 50, 30, que todas las generaciones jóvenes hoy con la música del trap, el rap, que yo la respeto, porque han venido varios artistas conocidos a nivel internacional, Eladio Carrión, Big Soto, grabó Kazoo, que es bastante conocida,
claro,
grabó 2 veces,
sí, sí.
Sony, y Echo y otros muchachos más. Pero son producciones de diferentes maneras, de diferentes formas de hacer música, que para mí también son importantes, porque yo cuando estuve en Nashville el año pasado, en mayo, yo preguntaba a la gente qué escuchaba, y también escuchan trap y rap la juventud, no es que escuchan,
claro,
solamente música country o rock o a Jack White o música YouTube o todos los que están de moda, o Arctic Monkeys o lo que sea. Es una rama de la música que se vino para quedarse, pero
claro,
yo la veo más payadora, ¿no? Como que relatan, que se expresan de otra manera musicalmente, es muy diferente, no sé cómo explicar, pero hay muchos artistas de rock importantes que se cruzan con raperos, con traperos, para poder involucrarse y que también la nueva juventud conozca a esa gente que viene de antes para mecharse, ¿no?
Miguel, me queda clarísimo, nos quedan 3 minutitos y te quisiera hacer un par de preguntas más. ¿Panda está el clásico estudio Panda y está el nuevo Panda?
Sí, el nuevo Panda está desde el año 98.
Claro.
Y digamos, el viejo Panda está desde el año 80.
Claro.
Los 2 estudios están a un nivel internacional en equipamiento, en acústica, en todo, digamos, son estudios de clase A, digamos, de primer mundo, ¿no?
Y es acceso, digamos, si alguien quiere pedir presupuesto, sí, si alguien quiere estudiar. Si...
Estamos cobrando un 20% de los que se cobra afuera.
Claro.
Es más que regalado.
Sí, Argentina hoy, la verdad que para aquel que tiene la moneda fuerte, es regalado producir acá.
Sí, la verdad que estamos en un momento difícil de los estudios porque la inversión y el mantenimiento es todo en dólares. Y uno vende y todavía te cuesta un 50% más traer todos los equipamientos, todo te cuesta por los impuestos.
Claro.
Y pensar que se vende a un 20% de lo que vale la hora allá en Estados Unidos, en Europa, es más que regalado. Pero con el tema de la pandemia tampoco no pueden ni viajar de Uruguay para acá para grabar, tampoco.
Claro, y un minuto,
y de
último
Rosario
minuto.
Para acá, ¿no?
Claro, no se puede. Y con esto de la distancia, ¿se puede grabar, se envía, se resuelve así,
no,
o es medio complejo?
No, se puede mezclar, digamos. Ajá. Por suerte hacemos mezclas y mastering para cualquier parte del mundo, ¿no? Porque eso se trae.
Claro.
Me lo mandan por WeTransfer o por Smash, por cualquier soporte que o por internet, ¿no?
Claro. Miguel, agradecerte por tanta música que nos regalaste, por tantas horas de apoyar ahí el traste para sacar los mejores sonidos, ¿no? Y por hacernos escuchar a tantos artistas en su mejor expresión. Muchísimas gracias, Miguel.
Y escuchá este tema que le hice a Iorio, a ver si lo pueden encontrar.
¿Cuál?
De Crochic.
Sí.
Si lo pones en YouTube lo vas a sacar al toque.
De Crochic, así nomás, sí, obvio. Quédate tranquilo que yo ya te sigo. Vas a ver, Monchi Balestra, yo ya te sigo. Ya te sigo en el canal. Escuchame, vos sos una leyenda, Miguel. Te mandamos un abrazo gigante.
Cuando termine la pandemia quiero estar allá,
Yo estoy acá cerca de acá, estoy en Villa Pueyrredón. Y algunos están en San Pedro, otros en Rosario, estamos todos desparramados.
Y bueno, yo estoy en Belgrano, podés venir al estudio cuando quieras.
Uy, perdiste como la guerra. Te mando un abrazo, Miguel, querido. Gracias,
bueno,
te admiramos
mucha
mucho.
Mucha suerte.
Muchísimas gracias, Miguel Crochic, de Panda Estudio. Mirá, Gaby, cuando vos jugabas con el juego,
sí.
No te lo imaginaba.
No me lo imaginaba para nada. Qué vida, cómo contarla.
Qué lindo, ¿no?